Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar en este martes 7 de mayo hasta las 4 de la tarde. A lo largo de toda esta semana en Vigo acoge, la ciudad de Vigo acoge a los participantes, destacadísimos participantes del World Padel Tour, una serie de pruebas que se disputan por diferentes ciudades españolas. La ciudad de Vigo por primera vez es una de ellas. A lo largo de estos días, desde anteayer domingo, se han celebrado encuentros de la fase previa en las instalaciones de Navia, y a partir de esta tarde empieza lo fuerte en el recinto ferial de Vigo, en las instalaciones del IFEBI, donde los partidos de las últimas rondas del cuadro masculino van a tener por escenario, insisto, el pabellón del IFEBI en la ciudad de Vigo. Si hay un deporte emergente, si hay un deporte que ha aumentado exponencialmente en los últimos años en nuestro país, ese es el pádel. Y sin duda somos unos privilegiados, porque en los próximos días tenemos la posibilidad de ver a los mejores jugadores del país compitiendo en el recinto ferial.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Que el fútbol se ha globalizado es una obviedad. Recuerdo todavía como hace aproximadamente 20 años era noticia a nivel nacional cómo tenía que guardar en reposo con motivo del Yom Kippur, una fiesta judía, el entonces jugador del Real Cruz Celta, Jaín Revivo. La situación que voy a exponeros pues es similar. No hablamos de judíos, hablamos de musulmanes. Los que profesan esta religión acaban de iniciar el mes de ayuno, acaban de iniciar el Ramadán, un Ramadán que les impide poder ingerir alimentos sólidos o líquidos mientras el sol está en el cielo, mientras luce el sol. Y en esa situación, pues al menos se encuentran dos jugadores del Real Club Celta. Han nacido ambos en Francia, pero son musulmanes. De origen marroquí, Sofiane Boufal; de origen argelino, Riyad Boudebouz. ¿Y cómo se puede compatibilizar ayuno en un periodo, en una franja horaria en donde habitualmente el resto del año ingieres alimentos? ¿Cómo se puede compatibilizar eso con un deportista de alto nivel, como pueden ser en este caso los dos jugadores del Real Cruz Celta? Intento salir de dudas, intento despejar incógnitas, y para eso 15 horas y 33 minutos en sintonía COPE, algo que le agradezco muy especialmente, una reputada nutricionista en Vigo, la doctora Bertina Fernández. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues me imagino que no es imposible, pero es romper normas para que tu rendimiento deportivo a lo largo del Ramadán no se pueda ver alterado, ¿no?
Evidentemente, como todo cambio, el Ramadán pues es un cambio, como tú has comentado, en el patrón de alimentación, en el patrón también de sueño. Y por tanto, lo más importante es adaptar a esta situación tanto el patrón alimentario como el ejercicio, como el sueño. En este caso, hemos visto, por ejemplo, como en países islámicos, sí que lo que es la liga futbolística incluso se llega a paralizar durante este mes, y sí que se mantienen entrenamientos entre los futbolistas profesionales durante la noche para no perder la forma física. En el caso de los países europeos, como es nuestro caso, pues cada vez es más habitual que haya deportistas musulmanes, y existen distintas disparidades de criterios, ya que la liga no se puede paralizar por este punto. Hay algunos jugadores que deciden efectivamente llevar a cabo el ayuno. En algunos casos lo que se valora es un poco si su rendimiento físico decae durante esta etapa. Sería, pues, se pone en manos un poco del director técnico del club, el que decide si el ayuno se mantiene o si, por otro lado, podría mantenerse el ayuno, pero los días de que haya un encuentro deportivo, por ejemplo, pues dejar de realizar el ayuno, como algunos deportistas también han elegido esta fórmula. Y luego ha habido también algunos casos, por ejemplo, en el 2010 el Consejo Central de los Musulmanes de Alemania sí que como medida preventiva le concedieron permiso a los futbolistas para realizar el no ayuno y reemplazarlo pues días después de los encuentros deportivos. Entonces, se tome la decisión que se tome, desde luego, es importantísimo el cambio del patrón de alimentación en estos deportistas, dejarse asesorar por un profesional. Y sobre todo los entrenamientos, intentar que sean más, si pudieran ser nocturnos sería lo ideal, y si no, a primeras horas de la mañana, y tampoco tan intensos como en los días en que no se realiza el ayuno.
Que no lo he dicho, Bertina, ¿el Ramadán va a afectarle en el aspecto puramente competitivo a los dos jugadores del Real Club Celta en estos dos próximos encuentros ante el Athletic Club de Bilbao próximo fin de semana y 7 días más tarde contra el Rayo en Balaidos? Y como no podía ser de otra forma, ambos futbolistas han recibido consejos, han recibido pautas alimentarias por parte del nutricionista del club. Por ejemplo, lo más cercano en el tiempo, domingo 6:30 de la tarde, el Celta juega. Los jugadores, pues si cumplen el precepto, tendrían que comer por última vez, tendrían que ingerir alimentos sólidos en torno a las 8-9 de la mañana. ¿Cómo puedes aguantar tantas horas?
En principio, lo que se aconseja es que la ingesta nocturna se haga con alimentos bajos en grasas, pero ricos en fibras, es decir, en carbohidratos complejos, que les ayuden a mantener durante más horas la energía. Sí que en este partido, que se realiza a las 6:30 de la tarde, no sería el horario más idóneo, pero ya se acerca a la hora en la que pueden ingerir alimentos, que sería las 9 de la noche, con lo cual la noche anterior deberían de llevar a cabo una alimentación de grasas saludables, alimentos poco condimentados, guisos que no sean, no guisos fuertes, y hidratarse bien durante esas horas. Siempre hacerlo de una manera como en pequeñas cantidades durante esas horas de la noche, y no hacer una alimentación copiosa y abundante solo durante la primera mitad de la noche.
Doctora, te iba a decir que quizás a favor de estos futbolistas sea que se trata de deportistas experimentados que por esta situación ya han pasado en años anteriores, es decir, que la experiencia, la bibliografía en este caso para ellos puede jugar a su favor.
Efectivamente, son futbolistas de élite, lógicamente, son deportistas que tienen una condición física especialmente buena para afrontar el periodo de ayuno y por tanto, bueno, ya ellos mismos han experimentado lo que usted comenta, esta sensación de estar sin comer durante el día y ellos muchas veces son más expertos incluso que los propios profesionales en cómo deben alimentarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ellos han asumido este momento de ayuno, seguro que lo hacen sabiendo que su condición física no se va a resentir en exceso. De todas maneras, viene bien, por supuesto, un estrecho control por su médico deportivo y por su nutricionista, por supuesto que sí.
Sin duda. Bertina, pues lo que le decía al principio, que ha sido un placer poder compartir experiencias en este tiempo de deporte. Nutricionista, la doctora Bertina Fernández. Gracias por colaborar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Antonio. Un saludo.
15 horas y 39 minutos. Pausa y seguimos.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Cierro capítulo con el Real Club Celta. Hoy hubo entrenamiento en las instalaciones de Amadroa. Recuerdo que el Celta juega penúltima jornada de Liga, domingo 6:30 de la tarde en San Mamés ante un Atleti cuyo estandarte, uno de sus estandartes, Markel Susaeta, ha anunciado que rechaza la oferta de renovación por el club y cerrará esta temporada su periplo como rojiblanco, por lo que el partido de San Mamés, si lo juega, sería el último que disputaría con la camiseta rojiblanca ante su afición, y que se ha ejercitado, pero al margen del grupo, sobre el césped, pero al margen del grupo, esta mañana en Remor. Un Celta que en el día de ayer conocía ya su rival en semifinales de la el Celta Juvenil Copa de Campeones. Jugarán mañana 12 de la mañana en Balaídos ante el Real Zaragoza, que dejaba en la cuneta al Atlético de Madrid. La otra semifinal, ya en horario de tarde, será entre Villarreal y Sevilla, que también hizo lo propio con el otro equipo de la capital de España. El Sevilla dejó, apeó de esta Copa de Campeones al Real Madrid.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiempo para el baloncesto en nuestro programa. Se ha disputado esta mañana en Avilés la tercera jornada del Campeonato de España en la categoría Junior Femenina. Derrota por la mínima del Celta, que está ya clasificado para cuartos de final, pero que ha perdido la primera posición de su grupo al caer por la mínima esta mañana ante el Estudiantes de Madrid. Resultado final 58-57. Las viguesas, insisto, caen de la primera plaza, se van a la segunda con dos partidos ganados y uno perdido. Y en baloncesto estamos ya en el tramo final de la fase A1 de la Liga Le Plata, con el Marín encaramado a la sexta plaza después de haber ganado este último fin de semana a domicilio a la Azuqueca. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, por primera vez en lo que va de esta segunda fase, el Peixe Galego ha conseguido además empatar a 31 puntos con los puestos de playoff. Esa victoria del sábado por 75-81 frente a la Azuqueca lo ha puesto a tiro de piedra de esa fase de ascenso. Mucho mérito al ser el equipo que llegó con más desventaja a esta fase de ganadores. Recordamos que han remontado ya 6 puestos, pero los de Marín todavía quieren más, y a falta de solo una jornada, solo un partido del próximo sábado a las 8 de la tarde para que termine esta segunda fase, el Peixe de Javi Llorente se ve con opciones de quitarle ese quinto puesto al Zamora.
Bueno, sí, yo soy optimista. Yo creo que es muy difícil, como te digo, porque dependes de ya no solo de ti mismo, de más cosas, y porque tenemos un partido muy difícil. Pero bueno, yo creo que si nos lo dicen hace 3 jornadas que íbamos a llegar hasta a este punto yo creo que nadie, no nos lo hubiésemos creído nadie. Entonces, bueno, pues vamos a sobre todo a disfrutarlo.
Las cuentas son sencillas. Si pincha el Zamora frente al Almansa en casa y el Peixe consigue puntuar frente al Alicante, los de Marín jugarían esa fase de ascenso al Eforo como quintos clasificados. A cualquier otro equipo le podría parecer imposible, ya que el rival, el Alicante, que es el líder, lleva 20 victorias en los últimos 21 partidos, es decir, desde el puente de la Constitución de diciembre, no ha perdido salvo en su duelo, precisamente el pasado 29 de marzo frente al Peixe. 56-64 vencieron los de Javi Llorente, que quieren volver a repetir la hazaña.
Sí, la verdad que creo que somos el único equipo que la ha ganado en los últimos 5 meses, más o menos. Bueno, yo creo que es difícil ganar Alicante, y es difícil porque también dependemos de más resultados, sobre todo con Zamora. Pero bueno, vamos a, nos queda un partido, vamos a intentarlo, y de jugar la fase pues sería un premio muy muy grande.
Javi Llorente, técnico del Peixe, que sigue hasta la última jornada con opciones de disputar esos playoffs de ascenso al Leforo. Saldremos de dudas el sábado a las 8 de la tarde en la jornada unificada.
Y mencionabas, Pablo, al Alicante, al flamante equipo de Liga Leb Oro. En esa plantilla milita un jugador de la tierra, milita el vigués Martín Rodríguez. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana, Antonio.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
15 minutos nos separan de las 4 de la tarde y por algo dice el refrán aquello de que algo tendrá cuando se le bendiza el agua, y algo tendrá Vilanova de Cerveira para que año tras año su torneo internacional de lanzamientos congregue a tantos y a tan buenos especialistas. Hablamos de atletismo, y cuando hablamos del torneo de Vilanova de Cerveira, lo normal es que caigan, es que se produzcan buenas marcas. Y, por ejemplo, una de las que se han registrado este último fin de semana tiene que ver con uno de nuestros lanzadores. A su técnico, a José Manuel Hermida, le tengo al otro lado del teléfono. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y uno de los tuyos, Isaac Vicente, ha logrado mínima para el Campeonato de España absoluto. Llega bien esta mínima porque llega pronto y tenéis tiempo para ir mejorando durante toda esta primavera y buena parte del verano y seguir creciendo.
No, efectivamente, sí. Esta atleta que, bueno, vuelvo otra vez a los entrenamientos, ha sido padre, problemas de trabajo, y un atleta que ya fue campeón de España en todas las categorías, pues bueno, en la primera competición, en su reingreso, pues ya hace la mínima campeonato de España, tanto el sábado como el domingo, ¿no? Pero bueno, lo más importante de este grupo es la cantidad de jóvenes valores que ya tienen la mínima campeonato de España, incluso con posibilidades de medalla. Concretamente en el grupo de lanzamientos aquí de Vigo, hay 7 atletas que ya están para ir a campeonatos de España de distintas categorías.
No es una mala marca. Por lo que respecta a Isaac Vicente, 62-67, ¿cómo la valoras? ¿Cómo la valoras a golpe de primera quincena, primeros días del mes de mayo?
Hombre, muy buena marca, porque es un atleta que estuvo inactivo, por problemas laborales y familiares. Y como es muy técnico y ya fue campeón de España incluso absoluto, llegar a esa marca con un poquito de trabajo no es complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que siga en esa línea y vuelva a registros un poquito más altos.
Lo decía al principio, José Manuel, ¿qué tiene Vilanova de Cerveira? ¿Por qué se ha ganado ese prestigio, ese caché en donde acuden tantos y tantos lanzadores, ya sean de disco, de martillo, de peso o de jabalina?
La verdad es que el sitio es un marco inmejorable. La atención que nos prestan allí es maravillosa. Aparte, es una competición que es de karate internacional. Había atletas ingleses, holandeses, del norte, todo lo que es el todo Portugal, y vinieron incluso de León, de varios puntos de España. Y es una competición muy acogedora, que estás muy a gusto, e incluso celebrando al final como una comida campestre, todo en plan hermandad y muy bien organizado por el pueblo de Vilanova. La verdad que es algo espectacular, ¿no?
Está bien situada en el calendario, y la pregunta del millón, y si en Vilanova de Cerveira, que está ahí al otro lado de la frontera, pegadito al Miño, si en Vilanova son capaces de montar este auténtico festival, ¿Por qué no en Galicia? ¿Por qué no se dio en su momento, por parte de alguien, un paso al frente?
Es que, bueno, yo es lo que llevo reivindicando en todo este tiempo, ¿verdad? Que Vigo, en ese sentido, parece una ciudad que el deporte así de minoritario, deportes que son como el atletismo, no tiene ese auge o ese empuje, el apoyo necesario para hacer eventos de este tipo. La verdad que allí, que es un pueblo pequeñito, tiene una implicación incluso en este torneo internacional con toda la sociedad de Lobelle, allí la sociedad cultural de Lobelle, aportando y colaborando para que estemos a gusto, disfrutando de la competición y es un marco incomparable, te digo, una atención inmejorable. Tengo que agradecer a Jorge Rodríguez del Ovelle lo que está haciendo por el atletismo y por los lanzamientos, y somos nosotros aquí los de Vigo los más beneficiados, claro.
En clave de presente, Isaac Vicente, pero en clave de futuro, en tu factoría, ¿quién viene pisando fuerte? ¿Quién apunta alto?
Hombre, yo tengo ahora en este momento una atleta juvenil que ya tiene incluso tiene los récords gallegos juveniles, junior, promesa, y es Irene Gómez, que ya hizo la mínima incluso absoluta, y que está preseleccionada para ir a Bakú, a la Federación de Juegos Olímpicos de Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, es la atleta que en este momento está despuntando, acompañada incluso de otros valores que también son primeras líneas a nivel de España en sus categorías.
Si hay un entrenador en Galicia cualificado, top, en lo que a la modalidad de lanzamiento se refiere, ese es nuestro invitado, ese es José Manuel Hermida. Por la parte que te toca, querido Hermida, gracias.
Muchas gracias a vosotros por la difusión.
15 horas y 50 minutos, aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Una muy buena noticia la que nos llegó ayer desde Madrid, desde la Federación Española de Balonmano, porque el Construcciones Castro Lavadores de Vigo va a ser el encargado de organizar una de las tres fases de ascenso a la División de Honor Plata masculino. Será entre los días 17 al 19 del presente mes de mayo. 12 equipos por 3 plazas de ascenso, una plaza en cada uno de los 3 grupos, en el de Vigo, Cajasur Córdoba, el Dense y el Beti Anaitasuna, además del Lavadores. El orden de partidos: día 17 contra Elda, día 18 contra Anaitasuna, día 19 con el a priori gran favorito como es el Cajasur de Córdoba.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y vamos a hablar en los próximos minutos de ciclismo con un invitado que se encuentra en los estudios de COPE Vigo, corredor del Club Ciclista Rías Baixas, que el pasado fin de semana terminaba su participación en la Copa de España. Como quinto clasificado, el Rías Baixas, y como decimosegundo y mejor gallego, nuestro invitado, Samuel Blanco. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué balance colectivo y personal podemos hacer de esta participación del Rías Baixas en la Copa de España?
Pues a nivel colectivo creo que tenemos un equipo que, bueno, que no se adapta precisamente a la Copa de España, porque son carreras que una persona de muy más completa, con una cierta punta de velocidad que nosotros no tenemos en el equipo, pues puede optar más a la victoria. Pero creo que a nivel colectivo tenemos corredores de gran nivel que somos regulares y que siempre estamos en la pelea de los puestos cabeceros. Lo que pasa que, bueno, pues nos falta esa punta de velocidad que nos limita un poco a la hora de conseguir puestos más avanzados en la general.
La Copa de España no deja de ser un escaparate, pero posiblemente para vosotros lo bueno viene a partir de ahora, ¿no? Por lo que tú decías, por el perfil, por las características de la plantilla, del grupo de corredores del Rías Baixas 2019.
Efectivamente, eso que te iba a decir, que si se nos dio, entre comillas, tan bien la Copa de España, pues es ilusionante para lo que viene de cara a lo que resta de temporada. Cómo llega todo. Llegamos en una buena situación a nivel equipos en el ranking, no solo en la Copa de España, sino en el ranking nacional estamos primeros y tenemos a dos corredores, bueno, somos dos corredores entre los 10 primeros, como Carlos y yo, que estamos quinto y sexto respectivamente.
Calendario próximo, tuyo, personal, ¿dónde tienes puesto el ojo y dónde quieres poner la bala también?
Bueno, a ver, vamos a las carreras, lo primero con intención de disputarlas todas, pero está claro que el equipo tiene unas preferencias, como puede ser Vuelta a Coruña y Vuelta a Galicia. Luego, yo tengo claro que a cada carrera que vaya intentaré ser competitivo y dar el máximo y estar con opciones de la disputa. Si se puede, bien, si no se puede, pues mal, pero bueno, que el caso es estar siempre en la disputa y al final siempre algún momento caerá la victoria.
Cuando hablamos con un ciclista siempre hay que poner por delante, si la salud, si las caídas te respetan, ¿qué esperas de este año a nivel personal?
A ver, mi objetivo siempre fue muy claro, mi objetivo es volver al campo profesional, optar a lo máximo que pueda lograr. No me pongo una meta a largo plazo, siempre me pongo metas a corto plazo y poniéndose metas a corto plazo creo que las metas a largo plazo vienen solas.
Samuel, has vuelto este año de la mano del Rías Baixas al pelotón nacional después de haber estado en Portugal. ¿Qué panorama te has encontrado? ¿Hay más competencia? ¿Hay más nivel? ¿Sigue habiendo ese tapón de haber muy poquitos equipos profesionales en España y son habas contadas para los que aspiráis a llegar al pelotón profesional?
Sí, a ver, la situación ha mejorado algo, pero está claro que la situación sigue siendo complicada. Parece que todo va encaminándose hacia mejor, pero aún así está muy complicado y nada, en mi... Es difícil ser un corredor joven sin peso, más cuando no tienes características de un corredor ganador, que puede ser que tienes que dedicarte más a las generales de las vueltas por tus condiciones, por tu velocidad, y eso es un poco lo que me pasa a mí, lo que le pasa a Carlos, que el otro compañero mío que hizo noveno en la general de la Copa de España. Somos un poco corredores de ese estilo, que somos más bien lentos al sprint o falta punta de velocidad, pero que somos regulares a nivel de siempre estamos adelante y igual somos de un perfil un pelín más escalador.
Aquí hubo, por no remontarnos demasiado en el tiempo, hubo dos proyectos, aquella vinculación del Kelme con el Xacobeo que permitió que corredores de Galicia saltaran al campo profesional, más recientemente el Carping Xacobeo. Ahora mismo tu club, el Rías Baixas, está intentando sacar adelante el proyecto para llevaros al campo profesional. ¿Eso hasta qué punto? Sería importante para Samuel Blanco, pero en general, para todo el ciclismo gallego.
Yo creo que siempre un equipo que salga nuevo, profesional, siempre es importantísimo, porque en España ahora mismo, no sé si hay cuatro equipos, dos son vascos. Es muy complicado entrar en cualquiera de ellos y los vascos tiran de su cantera. Pues en Galicia tenemos una buena cantera, lo que pasa que si un corredor no se mira con opciones a tener un futuro, pues al final se dedica a otra cosa. Al final los que resistimos un poco aquí somos los que tenemos la esperanza de que salga un equipo como puede ser lo que quiere hacer el Rías Baixas. Sería estupendo tener un equipo profesional en casa. Pues no digo que vayan a contar conmigo o que puede ser que no cuenten, pero bueno, que sería estupendo que si, sin duda que hubiera algo parecido a lo que ya hubo, como puede ser Xacobeo o Carping Galicia.
Oye, y que haya, quiero creer, que sana rivalidad, que haya pelea entre Superfroid y vosotros por ser el club hegemónico en Galicia, ¿aumenta la competencia, aumenta el nivel, se ven mejores carreras?
Sí, completamente. Yo creo que es, siempre que sea la competencia sana, creo que es algo necesario y algo que aumenta el espectáculo y sobre todo que nos hace crecer a nivel ciclistas, porque al final si tienes un rival al lado, pues al final te hace crecer como ciclista, te hace superarte día a día y es lo que necesita casi uno del otro para crecer.
Los que de esto saben dicen que tienes madera. Te lo vuelvo a decir por segunda vez, que te respeten las lesiones, que te respete la salud y que puedas firmar un buen año 2019 y que este año, esta temporada, te pueda de nuevo colocar en la parrilla de salida para volver al pelotón profesional. Samuel, mucha suerte, muchas gracias.
Muchas gracias.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿El qué
va? Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
No soy hipócrita, qué bien nos vino que el FC Barcelona llegara a las semifinales de la Liga de Campeones y que el partido de Balaídos estuviera situado en el calendario entre la ida y la vuelta contra el Liverpool. Hoy juega el Barça en Anfield. Cada vez que juega un equipo español en el santuario de Liverpool, uno se acuerda de aquel 0-1 histórico en los 90 con gol de Jaín revivo a los Diablos Rojos. En definitiva, que hoy tenemos Liga de Campeones en la COPE, que hasta aquí llegamos, que no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.